Buenas noches. Hoy día, miércoles para jueves, 20 de Adar, segundo, 5768. ¿Cuánto estamos de marzo? 26 de marzo del 08. Pues parece que me equivoqué y traje, en vez de la Gala de Pesaj, traje el libro de la Megilá de Purim. Y la Megilá de Purim ya pasó, tenía que haber traído el de la Gala de Pesaj. Pero no es error, sino justamente hoy vamos a tocar el tema. La Gemara dice, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Ahora está entrando el mes de Adar o está saliendo el mes de Adar. Saliendo. Si hoy es 20 de Adar, ya está saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Desde que sale el mes de Adar, ¿se reduce la alegría? ¿Por qué desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría? ¿Por qué? Porque viene Purim. Entonces, ya ahora que ya terminó Purim, ya se terminó el incremento de la alegría. Sin embargo, no es así. En Maseje Ta'anit, hoja 26, columna 2, donde está oficialmente escrito en el Talmud esta recomendación o esta sugerencia desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, Rashi, que es el comentarista número 1 de la Biblia y del Talmud, dice mi penea Purim o mi penea Pesa, se incrementa la alegría porque ya viene Purim y ya viene Pesa. Muchas personas se emocionan cuando llega Purim, cuando está por llegar Purim, pero se desmayan cuando está por llegar Pesaj. Dice, uff, otra vez ahora todo ese relajo. Empezar otra vez a sacar cajones, a sacudir, a buscar la matá, a buscar el vino, a no mezclen, esto es de Pesaj, esto es de Hametz, cierren esto, vendan esto se puede. Cada año cosas nuevas salen, que esto lo que el año pasado se permitía, ahora ya no se permite. O al revés, me marean, antes decían que esto es haram, dicen que sí se puede. Hay mucha gente le da fiebre cuando piensan en Pesaj. Y acá viene y nos enseña Rashi, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, ¿sabes por qué se incrementa la alegría cuando entra Adar? Porque vienen dos eventos tremendamente importantes, mi penea Purim o mi penea Pesaj. Viene Purim y viene Pesaj. Y es en escala ascendente. Purim empieza la alegría y Pesaj es la culminación. Pesaj hace más alegría todavía. Pesaj es el principio del ciclo festivo. Empieza el sistema festivo, empieza de Pesaj. Entonces, eso es ya. Vemos que Purim y Pesaj tienen una relación, que ambos están en el proceso de la alegría de la persona. Entonces, es el punto número 1 que hoy vamos a tratar de explicar y encontrar una cosa nueva, totalmente novedosa, un punto de coincidencia que hay entre Purim y entre Pesaj. Pero antes de explicarlo filosóficamente, voy a traer las demostraciones donde yo vi que hay relación entre Purim y Pesaj. La primera es la que les dije ahora, que se incrementa la alegría, dice Rashi, ¿por qué? Porque viene Purim y porque viene Pesaj. La segunda es que el milagro de Purim, cuando fue en el mes de Adar, pero en el año que fue el milagro de Purim, eso ya lo dijimos desde hace 2 meses, que el milagro que fue en el año de Purim, hubo 2 Adar. Hay años bisiestos que hay un solo Adar y hay años de 13 meses. En el año del decreto de Amán había 2 Adar. Y el decreto de Amán fue en el Adar primero. Y el milagro, el festejo de Purim de aquella época, cuando fue en el año, en el mes Adar primero. Entonces, ¿por qué nosotros ahora festejamos el Adar segundo? Deberíamos de festejar Purim el Adar primero. ¿Se acuerdan que preguntamos esta pregunta? ¿Qué contestamos? ¿Qué dice el Talmud? Esa no es respuesta nuestra. ¿Qué dice el Talmud? ¿Por qué se celebra el segundo Adar Purim y no el primer Adar Purim? Si el milagro fue en el primer Adar, ¿quién dice que el milagro fue en el primer Adar? La Megilat Esther, que por eso la traje, es una de las causas que la traje, que dice Lejodesh Shenem Azar Ujodesh Adar, el mes doceavo, que es el mes de Adar. Y este no es doceavo, este es treceavo. Entonces tendríamos que festejar el mes doceavo. ¿Por qué festejamos el trece? Dice el Talmud. ¿Sabes por qué se festeja el segundo Adar Purim y no el primero? Que del ismoch geulá le geulá. Para unir y juntar los dos milagros. El milagro de la geulá de Ahasverosh con el milagro de la geulá de Paró, que pasó 1000 años antes. El milagro de la geulá de Egipto, la salvación de Egipto, la liberación de Egipto, sucedió en el año 2448 de la creación. Y el milagro de la salvación de Amán, de Ahasverosh, sucedió 1000 y pico de años después. Pero queremos que los dos milagros estén juntos. Uno en el mes 13 y otro en el mes 1. Por eso no hacemos Purim el mes pasado, lo hicimos este mes. Entonces ya el Talmud es otra demostración que les estoy trayendo. Les voy a traer 3 o 4 demostraciones que el milagro de Purim y el milagro de Pesach están juntos. Y eso que nos interesa a nosotros, nos interesa muchísimo. Porque tenemos ya 7 conferencias. Tenemos ya 7 conferencias diciendo de que la persona, para poder sobrevivir su matrimonio, para poder sobrevivir su negocio y para poder sobrevivir su estado de salud, se necesita un milagro igual que el del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo, ¿cuándo fue? En el mes de Nisan. ¿Cuándo fue? En Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Nos requerimos de la misma fuerza de la salida de Egipto, se requiere para poder salir adelante con nuestro matrimonio. Y para poder salir adelante en el matrimonio es tanto encontrar pareja como mantener una pareja. Y para poder salir adelante en el negocio, para construir un negocio y para mantener un negocio. Y para poder salir adelante en la salud, es para obtener una buena salud y para conservar una buena salud. Para obtener un buen peso, pesar 20 kilos menos y para conservar ese peso. Se necesita un milagro. ¿Qué milagro? ¿De qué tamaño? Del tamaño de Kiryat Yam Suf, del cruce del Mar Rojo. Y tenemos 7 semanas hablando en las conferencias cómo se logró el milagro del Mar Rojo, para aprender nosotros cómo lograr ese milagro diario. ¿Verdad o no? Entonces ahora llegamos a un punto interesante. Viene el Talmud y nos dice, ¿sabes por qué Purim se festeja en el segundo Adar y no en el primero? Para juntar el milagro de Purim con el milagro de Pesach. Quiere decir que hay una relación. Entonces ya es la segunda demostración que les traigo. La primera es Mishenichnas Adar Marvin Besimcha, dice Rashi, mi penea Purim o mi penea Pesach, que el incremento de la alegría del mes de Adar no es como todos piensan por Purim, sino porque empieza Purim y sigue Pesach. A diferencia de la gente que piensa Purim es alegría y Pesach es fiebre, calentura por la limpieza, por todo lo... No, Pesach es continuación de Purim. La segunda cosa vemos en el Talmud, que se festeja el segundo Adar para juntar Purim con Pesach. Vemos que hay una relación. Vemos que el milagro de Purim, también el milagro de Purim, de la salvación de Amán, de Ahasverosh, recibe su energía de la misma fuente donde recibe la energía nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestra salud, de Yetziat Mitzrayim, de Kiryat Yam Suf. De ahí también vino el milagro de Purim. Hay una relación y por eso tenemos que juntarlas. Es la segunda demostración. La tercera demostración, la Gemara dice en Masejet Pesajim, hoja 6, columna 1. Shualim bedorshim beirchot Pesach koden la Pesach Sheloshim Yom. Hay que empezar a investigar y a estudiar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach. Y no solamente es investigar y estudiar, sino se entiende del Talmud que las obligaciones de Pesach, la energía, así está escrito en los libros un poquito de Kabbalah, la energía, la chispa, la luz que ilumina en la fecha, en la temporada de Pesaj, esa luz empieza a iluminar 30 días antes. Es una luz que va en incremento, no es de repente cae una luz que se llama Pesaj, sino es una luz que se va incrementando. Desde 30 días antes empieza la luz de Pesaj a iluminar. ¿Por qué? A tal grado que la halajá dice que si una persona, no voy a extender mucho en esto, pero quiero con esto cumplir la mitzvah de estudiar alajot Pesach 30 días antes, alajá dice que una persona que sale de viaje y deja su casa, depende, si salió de viaje antes de los 30 días y ya no regresó para Pesach, está exento de limpiar la casa y hacer bedikat hametz. Pero si él salió de viaje dentro de los 30 días de Pesach, ya recayó sobre él la obligación de la limpieza de Pesach y tiene que hacer bedikat él, o tiene que poner un shalí, antes de salir de viaje hace bedikat, o poner un shalí. Y esto se aplica mucho para la gente que vive en Cuernavaca, que tiene casa en Cuernavaca. Si dentro de los 30 días alguien estuvo en Cuernavaca, si este Shabbat alguien está en Cuernavaca y se viene Shabbat a México, tiene que hacer bedikat antes de regresar a México, hacer bedikat su casa el domingo en la tarde este que viene, porque ya está dentro de los 30 días de Pesach. No quiero entrar mucho a bedikat en Cuernavaca. Bueno, yo les digo lo que dice el alajá, ok, en caso de que, ok, vamos a suponer que es Miami, porque Cuernavaca hoy se considera un lugar cerca. La Gemara dice a Mefaresha y Otsebe Shiela, tiene que ser un viaje de un lugar largo que se necesita o barco o avión, así dice la Gemara. Una persona tiene casa en Miami y está ahora en Miami, hay mucha gente que está ahora en Miami, ok, y sale de su casa de Miami el domingo para regresar a México, tiene que hacer bedikat. Si hubiera salido la semana pasada de Miami, está patur, como él no va a habitar esa casa en Pesach, está exento. Pero si sale dentro, en síntesis, no quiero entrar en detalle, que tengo una pregunta alágica, después de la clase estoy dispuesto a contestar a la Jale Mase, que me pregunta cómo hago en este caso, le contesto. Pero, incluso les digo a aquellas personas que se van Pesach a pasar a un hotel, y dicen, yo no hago, no limpio nada, yo vendo todo, vendo mi casa, mi coche, vendo todo, vendo a mi marido, a mis hijos, vendo todo. Barbinante. Le preguntaron a una persona si cómo van, cuando estaba la crisis aquí en México, cómo van los negocios, cómo van las ventas. Dice, las ventas van muy bien, ya vendí mi casa, mi coche, mi negocio y todo. ¿Okay? Hay gente que vende todo, vende todo, crisis, vende todo. Okay. Sin embargo, la halajá dice, si dentro de los 30 días de Pesach tenías alguna casa en tu propiedad, ya recayó sobre ti la obligación de limpiar y tienes que dejar por lo menos un cuarto para hacerle bedikat la noche del jueves, la noche con berajá, cuando toque Pesach con berajá. Quiere decir, dentro de los 30 días ya recae sobre la persona las obligaciones de Pesach. Los detalles técnicos de que uno sale de viaje, cuándo sí y cuándo no, que me lo pregunten después de la clase, porque si lo digo se puede interpretar mal y cada quien va a comparar. Cada persona tiene que consultar con su rab cómo hace en su caso específico, ¿okay? Pero lo que traje yo esto no es para dar la parte alágica, sino la parte filosófica. Vemos que ya dentro de los 30 días ya recayó sobre nosotros la energía de Pesaj y las obligaciones de Pesaj y estudiar las cosas relacionadas con Pesaj. ¿Desde cuándo empiezan esos 30 días? Eso hay gente, Pashut, la Mora dice Pashut, para la Mora es Pashut, pero para la gente, no todos sabían eso. Yo mismo, incluso siendo Bajur y Shiva, fue sorpresa para mí cuando lo estudié. Haciendo la cuenta, los 30 días empiezan el día de Purim. Y el día de Purim ya tienes obligación de estudiar a Alejot Pesach. Con toda la borrachera, sí. Yo antes de empezar la Seudá de Purim, tengo la costumbre, abro un libro de Alejot Pesach y digo una alajá de Pesach. Generalmente la alajá que digo es que hay que tomar 4 copas de vino en Pesach. Y hoy son 4 botellas. Así empiezo la Seudá de Purim. Hay mitzvá de tomar 4 copas dentro de 30 días. Hoy son 4 botellas. Porque con 4 copas no llegamos a ningún lado. Con 4 botellas sí llegamos a cumplir con la mitzvá de Shetiyah en Purim. De todos modos, vemos ya otra vez que hay una tercera prueba, que hay una relación entre Purim y Pesach. Porque el mismo día de Purim ya estamos estudiando a la Jot Pesach. Es la tercera prueba. Primera, Rashi, que dice Marvin Besimha, Purim Pesach, por Purim y por Pesach. La segunda prueba que dijimos es que hacemos Adar Sheni Purim y no Adar Rishon para juntar Purim con Pesach. La tercera es que el mero día de Purim empezamos a estudiar a la Jot Pesach. ¿Ah? Y la cuarta, relación que hay entre Purim y Pesaj, se van a volver locos ahora. Esa sí es seminueva. Quizá algunos lo saben, pero no ponen atención al detalle. A ver, Mora, esta va a ser la séptima. A ver, dígame.
No está bien.
Ah, bueno, está bien. Ese es un poco del chiste. Está buena. Amigas, después Esther dice que pusieron en la fiesta de Ahasuerós, Carpaz era un tipo de tela, no. Era un tipo de tela fina, se llamaba Carpaz, que tonet pasim. Y también en Pesaj comemos apio, que se llama Carpaz. Hay un punto, eso está bueno para el chiste de Purim, Mora Miriam. Pero hay una más directa, Rabotay. El milagro de Purim fue en el mes de Adar. Ese fue el día que Amán le salió en el sorteo, cuando él hizo el sorteo. ¿Por qué se llama Purim? Una vez me dijo uno, ¿por qué se llama Purim? Dice, tiene que llamar Pur, que es sorteo. ¿Por qué Purim? Sorteos. Uno me dijo, porque se fuman puros en Purim. ¿Qué te pasa? Ya que está contando chistes, pues le digo otro, ¿okay? ¿Por qué Purim? Por Pur, por el sorteo. El sorteo de Amán, él hizo sorteo. ¿Cuál es la fecha propia para destruir a los judíos? Y le salió en el sorteo el día 13 de Adar, que fue el jueves pasado que ayunamos, ¿okay? Fue el día que Amán salió en el sorteo. ¿Pero en qué fecha Amán hizo el sorteo? ¿En qué fecha Amán hizo el sorteo? ¿En qué fecha fue colgado Amán en el árbol, Amán y sus 10 hijos? Ay, ay, ay. Voy a leer de adentro. Fue un año antes. Once men. Estoy leyendo aquí la Megilá de Purim. Bajodesh Arishon Ujodesh Nisan. En el mes primero estoy leyendo Megilá Esther, capítulo 3, versículo 7. Bajodesh Arishon Ujodesh Nisan. En el mes primero es el mes de Nisan. Bishnachetem Esrer Amelech Ahasuerosh. En el año 12 del rey Ahasuerosh, 9 después de la fiesta famosa, 9 después que había matado a su esposa porque no quiso venir desnuda al banquete, ¿se acuerdan la historia? 9 después, la fiesta fue en el año 3 de Ahasuerosh. Pasaron 9 después, Bishnachetem Esre la Melech Ahasuerosh, ¿pero en qué mes? Bajo de Sharishon. ¿Cómo se llama Jode Sharishon? Por si alguien duda, no enero. Ah, dice acá, bajó de Sharishon en el mes 1. No vayas a pensar Januar. No existía Januar en esa fecha. Esto es hace. Estas fechas fueron hace. No había Januar. Bajó de Sharishon. Ujo de Nisan. El mes 1 es el mes de Nisan. Bishnachetem Esre la Melech Ahasuerosh, en el año 12 del rey Asuero. Y Pur hizo el sorteo. Huagoral lifne Amán, miyom leyom, umejodesh lejodesh. Buscó el día y buscó el mes y le salió jodesh shene mazar, ujodesh adar. En el sorteo le salió el mes 12, que es el mes de Adar. Payom el Amán le Melech Ahasuerosh, ese mismo día. ¿Qué día fue de Nisan? No dice, ¿eh? Todavía no dice. Pero en el mes de Nisan fue cuando hizo el sorteo. Se acercó Amán al rey Ahasuerosh para pedir autorización a dar el decreto de exterminio, como cuando Hitler con Eichmann, la solución final, cuando firmaron el convenio de la solución final. Se están saliendo los archivos ahora. Vi un documental, lo presentaron aquí en Ramat Shalom, Rabino Pilatovsky, un documental impresionante, que las juntas de los nazis decían: nosotros vamos a vengar lo que hizo Shaul con nuestro abuelo Amalek, por eso somos nietos de él, y como Shaul fue y destruyó a Amalek, ahora vamos a destruir a los judíos. Así estaban ellos, sabían Biblia los nazis. Amán también era abuelo de Hitler, tatarabuelo de Hitler, descendiente de Amalek y abuelo de Hitler, y él también hizo un sorteo. Cuando le salió la fecha, era un poco supersticioso Amán, creía mucho en las fechas y en los sorteos, fue y le pidió autorización al rey Ahasuerosh para el exterminio del pueblo de Israel. Vayastan Amelech Tabató, el rey se quitó el anillo y le dijo: aquí está, el pueblo es tuyo y el dinero quédate con él, no me tienes que pagar nada. A Kesef Natun Lachvam. Vaikareu Sofene Amelefón, llamaban las los impresores del rey, había imprenta real, imprenta del gobierno de aquella época, era toda a mano la imprenta, no había imprenta como hoy. Bajó de Sharishon para repartir los pósters en 127 estados. Imagínense todos Estados Unidos poner pósters, no había coches, eran caravanas. Fueron llamados los impresores del rey en el mes primero. ¿Qué mes es el primero? Enero, Nisan. Bishlosha Sadiombo, el día 13 del mes primero. ¿Cuál es el día 13? En la víspera de la Bedikat Hametz. La Bedikat Hametz se hace la noche del 14. ¿Ok? Este año que va a tocar Shabbat. Shabbat es 14. Sábado en la noche es 15. Viernes a la noche es 14. Jueves a la noche es 13. Este año vamos a hacer Bedikat Hametz el 13. Normal hacemos Bedikat Hametz la noche del 14. ¿Está bien? Este año la Bedikat va a ser jueves en la noche. Ya estoy diciendo otra halajá de Pesaj. Bishlosha Sariombo, el día 13 de Nisan, fueron llamados los impresores Sofene Amelech, Vaikatevi, escribieron todo el documental que Jolasher Tziva Amán, todo lo que ordenó Amán, el Ahashdar Pene Amelech de la Pajot, Belzarea, Medina, Umdina, para todos los estados, Kichtaba, de Amban, Kinshono, a cada uno en su lengua, los que saben inglés en inglés, las colonias que hablaban latino en latino, los tocaban en 127 ciudades y a cada lugar mandaron en su lenguaje. Beshema Melech Ahashverosh, en nombre del rey, Nichtav, Benechtam, Betabat, Amelech. Benishloa, Sefarim, Be'alabatim, y mandaron libros, escritos, edictos. Lashmid, La'arog, U'labed, para destruir a todos los Yehudim, Minar, Be'atzaken, hombres y mujeres, niños, Be'yom Echad, un día, ¿cuándo? Bishlosha, Tar, el día 13, Lejores, Shenemazad. Del mes 1 al mes 12, ¿cuántos meses hay? Del 13 del 1 al 13 del 12, ¿cuánto hay? Del 13 del 1 al 13 del 12, 12 meses, ¿no? ¿No son 12? ¿Son 11? Okay, 11 meses. Dentro de 11 meses exactos, como hoy. Hoy es 13 de Nisan, dentro de 11 meses del 13 de Adar, 13, porque Amán creía en martes 13, creía que el 13 era negativo. Para nosotros dijimos que es lo mejor. El jueves pasado fue 13 del 13. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Entonces van a destruir a todos los judíos. Atzim y Atzeul de Jufim, los caballos salieron corriendo para poner todos los pósters por todas las ciudades. Mordejai, ese mismo día Mordejai vio los anuncios. Escrito, prepárense todos para destruir, la solución final, destruir a los judíos. Salió Mordejai, hizo quería, rompió su ropa, gritó, dijo, ¡ay, ay! Ya explicamos la semana pasada por qué gritó, porque supo que estaba escrito y sellado ahí arriba. Vaya Boaz Dichnei Shar HaMelech, y se llegó hasta la puerta del rey, quien lavó el Shar HaMelech Bibustak. Al palacio del rey está prohibido entrar con costales, estaba vestido de luto. Al palacio del rey tiene que ser únicamente con ropa de alegría, y eso es un ejemplo. El Yehudí entra a casa al palacio de Hashem con alegría, no puede entrar con ropa de luto. Ubohol Medina Omdina, y en cada lugar donde llegaba la noticia, Ebel Gadol la Yehudim, luto para los judíos, tzom, ayunos, llantos, ¡oh! Todos los judíos llorando. ¿Qué es lo que nos pasó? Nunca hubo un antisemitismo tan grande, ni en la época de Hitler hubo esto, porque Hitler estaba concentrado en Europa, él quería llegar a todo el mundo, pero no tenía el dominio. A Ahashverosh sí lo tenía. Hitler quería dominar el mundo para destruir a los judíos, pero no había llegado a dominar. Ahashverosh ya lo había dominado, ya lo había conquistado el mundo. Batabona, ese mismo día, todo el 13 de Nisan, el mismo día, el día que salieron los estos a pegar los postes, ese día salió Mordejai a gritar por las calles, se puso costal. Ese día, Batabona, Naharot Esther, vinieron las doncellas de Esther, las ayudantas de Esther, que las sigiles de Esther que le puso Paró, y le contaron, oye, Mordejai está vestido de luto, está con ceniza, está llorando por las calles. Batit halhala malkameot, se estremeció la reina. ¿Qué es batit halhal? Dice la Gemara. ¿Sé qué? Unos dicen que le dio diarrea y otros dicen que le vino su regla. Mashon lahut, de tanta ¿qué le pasa a Mordejai? ¿Qué le pasa a Mordejai, mi tío, mi marido, mi primo? ¿Qué le pasa a Mordejai que está así, que está con costal? ¿Qué pasó? Tuvo que pasar algo muy grave. Fatishlach Begadim le mandó ropa, dijo, Mordejai, cámbiate la ropa. Ay, Lokibel. Mordejai no aceptó cambiarse la ropa. Vatikra Esther la Ataj, llamó Esther a Ataj. Ataj era un ministro importante. Antes le mandó a las muchachas, a las doncellas. Ahora le mandó a un ministro. ¿Quién era el ministro de Ataj? Y se la llamará Daniel. Ataj de Daniel. El profeta Daniel. Algo se aprende, mola. Siempre hay cosas en la Gemara. Dice Ataj de Daniel. Ataj era Daniel, que era ministro de Nebuchadnezzar, que fue el que le interpretó el sueño a Nebuchadnezzar 50 años antes. Y ahora estaba ahí como ministro de Esther, la puso y le dijo, ve con Mordejai que te explique qué es lo que está pasando. La primera vez le mandó ropa, él rechazó la ropa, le dijo, sabes qué, ve tú y que por favor te explique qué es lo que está pasando. Vayetse Ataj el Mordejai, salió Ataj hacia Mordejai, al rejob ahí a la calle, a Shelifne Sharamelech. Vayaged lo Mordejai et kol asher karao. Mordejai le contó lo que estaba pasando de Parashat HaKesef y todo lo que Amán ofreció para destruir a los judíos. De Pacheguen Aketai le dio una copia del escrito que estaba pegado en las calles. Oye, Esther era ciega, no veía los escritos en la calle. Kol kevudavat melech penima, la reina no sale de su casa. Cuanto más sales de tu casa, menos reina eres. Las reinas no salen de su casa. ¿Cuándo ves a la reina en la calle? Es muy difícil. Cuando las ven, le toman una foto. Las reinas no salen. Las que salen mucho ya son menos reinas. Por eso Esther no había visto los anuncios, los póster. ¿Cuándo una mujer ve póster? Y si sale, sale rápido a comprar algo y bueno, no se voltea a ver todo lo que hay pegado en la calle. Pero Mordejai sí lo vio. Le mandó una copia. Y le dijo, muéstrale, enséñale eso a Esther y dile y ordénale en mi nombre. La voz de la Melech ir con el rey Leithanen a suplicarle Ulbakesh Milefanabalamay para pedir por su pueblo. Hasta ahora nunca Esther se había declarado su pueblo. En Esther Magedet Amabet Molatá. ¿Por qué Esther no decía su pueblo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué Mordejai dijo que no diga?
Por el loco del rey este.
Ah, de verdad, hay explicaciones que dicen que siempre al final, los judíos en la política, siempre al final, si hay un problema en el país, le echan la culpa al judío que está en la política. Por eso, así dice el al-Shich, por eso Mordejai le dijo, no digas que eres judía. Porque cualquier bronca que haya, te van a echar la culpa a ti. Entonces, ¿por qué Esther no contaba su pueblo, su identidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Para evitar, no. La Megilá no dice que lo hacía para evitar problemas, no, porque Mordejai me dijo, yo no pregunto. Si mi marido me dice, no cuentes, no cuento. En Esther Magedet Molatá de Tamá, no por las explicaciones políticas que yo les dije ahora, porque Mordejai dijo. Mordejai, ¿por qué dijo? Hay explicaciones. Pero Esther no preguntó por qué. Mordejai me dijo, no, es no. Se terminó. Como las mujeres de hoy. Mi marido me dijo, no, no te preguntes por qué. Kasher Tzivale a Mordejai, como lo ordenó Mordejai. Pero ahora sí llegó el momento de que tiene que ir y decir su identidad y pedir por su pueblo. Vayabó Ataj, fue Ataj, vayagedle Esther, y le dijo a Esther las palabras de Mordejai. Vatomer Esther la Ataj, le dijo, ¿sabes qué? Mordejai me dijo que te diga que tienes que ir con el rey a pedir por tu pueblo. Le dijo Esther a Ataj, a Daniel, David a Mordejai, mira, lo que te voy a decir no es un secreto. Todo el mundo sabe que este rey es un rey especial, por decirlo así, en vez de Mesnún, es un rey especial. Que toda persona, todo hombre o mujer, incluso su esposa, la reina, que llegue a entrar al palacio del rey sin haber sido citado o invitado, ahat datole amid, es pena de muerte. Inmediato, sin juicio, nada más por haber entrado sin cita. Bani y yo, que soy la reina, Loni Kreti, no me han citado, al rey Shloshim Yom, 30 días. Ahí dice que es una de las estrategias que hizo Amán. También Amán puso a sus 10 hijos de secretarios del gobierno. Y él puso este dictamen porque sabía que los judíos saben influenciar en la política. Dijo, nadie puede tener cita con el rey si no pasa por uno de los secretarios. ¿Quiénes son los secretarios? Amán y los 10 hijos. Entonces, por más que traten de buscar una cita para... Cuando hay problemas, me dijo una vez una persona en Caracas, cuando subió Chávez, dijo, no nos preocupa que Chávez es una persona especial, un tipo que tiene contra los judíos. No nos preocupa. Nos preocupa que es la primera vez en la historia de Venezuela que no tenemos un contacto en el gobierno. Una fuerza. Siempre tenemos algo para hacer algo, para resolver algo. No hay uno. Dice, cerró todas las puertas. Es lo que hizo Amán. Esther le dijo, no se puede, déjame ver a ver qué hago, déjame esperar que el rey me dé una cita. Y cuando el rey me invite, porque seguramente si soy la reina, pues algún día se le tiene que antojar, ¿no? O no se le tiene que antojar. ¿Por qué Victán Vateresh querían matar al rey? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Gemara? ¿Ah? Le querían poner veneno. ¿Por qué? No, dice eso, Hazak Baruch. Dice la Gemara. La Gemara dice que estos Victán Vateresh eran los ministros más cercanos al rey, que le traían la bebida, le traían de tomar. Desde el día que entró Esther a ser reina, que se casó Hashverosh con Esther, no dormimos día y noche. A cada hora tragan un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la relación íntima provoca sed. Así dice la Gemara. Y Hashverosh estaba tan enamorado de Esther que no paraba de estar con ella, hacía su luna de miel día y noche, y estaba vuelto loco. La servidumbre no daban abasto a satisfacer la sed del rey, por eso querían envenenarlo. Así cuenta la Gemara. Entonces, este hombre, Ahasverosh, tan enamorado de la reina Esther, era lógico que 30 días que no le dio cita, que le va a, en algún momento le va a dar cita. Cuando me dé cita Ahasverosh, en la cama, le digo, ¿sabes qué? Soy judía y quiere matar a todos los judíos. ¿No es buena estrategia? Vaya, Guido de Mordejai es libre Esther. Le comentaron a Mordejai. En esta parte, siempre que la leo, me pongo a llorar. A la lectura de la Miguel, lloro. Porque era la última esperanza que tenía Mordejai. Esther, su prima. La única entrada al palacio del rey. Y esta también se me está cerrando. Esta también se me está poniendo vacilante. Vaya Guido de Mordejai, le dijeron a Mordejai. Es libre Esther. Le dijeron a Mordejai las palabras de Esther, que por el momento es imposible lo que me estás pidiendo, porque corro peligro, mi vida, me van a matar. Mejor voy a esperar un momento oportuno que me llame el rey. Vayomer Mordejai le ashiv el Esther. Le volvió a mandar Mordejai con Daniel. Le dijo, ve y dile a Esthercita. Altela mi benashek, no te creas que te vas a salvar porque estás en la casa del rey. Tú también eres judía. Tú estás dentro de ese póster. Todos los judíos estás incluida tú también. Eso que tú estás diciendo, que sí, que no, que me va, es porque tú dices, bueno, yo estoy salvada. Ahorita, a ver cómo ayudo a los demás, pero ahorita no voy a arriesgar mi vida. No. Kimajaresta harishi baet azot. Porque si te quedas callada hoy, Redach Batzalá, Dios va a buscar otra persona que haga el trabajo para salvar a los judíos. Yo estoy seguro. Redach Batzalá, Yamod, la Yehudim y Makomajer. Yo estoy seguro que los judíos se van a salvar y de algún lado va a llegar la salvación. Pero tú y tu familia se echarán a perder. A tu Betavich se van a acabar. El pueblo de Israel se va a salvar. Tú eres la que no te vas a salvar. Tú te sientes que tú estás salvada y no quieres arriesgarte para salvar al pueblo. Yo te digo, el pueblo está salvado y tú eres la que corres peligro. Si no vas y cumples con tu misión. Humilde, vea, ¿y quién sabe si dentro de 11 meses, el día 13 de Adar, vas a ser todavía reina? ¿A cómo van las cosas? Ahora, hoy eres reina, hoy tienes la corona. Dentro de 13 meses muchas cosas pueden cambiar. Esther recibió el reproche. Recibió el flechazo de su primo, de su marido. La tome de Esther, le ashibel Mordejai. Le dijo Esther, de contestarle a Mordejai. Esther tenía otro problema. Ella era una mujer casada. Una mujer casada que va con otro hombre es adulterio. Ella estaba casada con Mordejai. Se fue con Ahasuerus, es adulterio. Pero un adulterio forzado no se considera adulterio. Una mujer casada que fue violada por un goy no se considera adulterio, no está prohibida para su marido. Entonces, hasta ahora, todo lo que hacía Esther con Ahasuerus era en carácter de violación. ¿Por qué? Porque siempre Ahasuerus la invitaba a la cama y ella tenía que acceder porque no le quedaba otra. ¿Okay? Nunca ella promovió una relación. Iba a ser la primera vez ahora. Por eso también Esther no quería. Decía, ahora, si yo voy a buscarlo al rey, ya se considera... Lo estoy haciendo con un objetivo. Pues mucha gente que hace adulterio lo hacen con algún objetivo noble. Para salvar a su mamá que necesita una operación, le van a dar $1,000,000. Entonces, vaya, ¿se puede? No se puede. Entonces aquí ese era otro inconveniente que tenía Esther. Uno el miedo a que la maten y otro la impureza que va a tener al ir voluntariamente a acostarse con el rey. Cuando Mordejai le dijo así, tajante, el pueblo de Israel se va a salvar y tú eres la que vas a caer. Y nada más les quiero decir entre paréntesis algo que me gustó muchísimo que escuché este año. Dice, una persona me dijo el viernes anoche en borrachera, cuando llegamos aquí a Kabbalah Shabbat, ya veníamos medios inspirados, así tomados, me dice, saliendo de la arena Shabbat, me dice, Jajam, ¿usted cree que Dios iba a permitir que nos exterminen? Entonces, ¿cómo? Que ni siquiera tenemos lo que celebrar, como decir, porque cuando uno está en un peligro de exterminio y se salva, ¿pero tú crees que Dios iba a permitir? Era todo un juego. Era todo un teatro. Entonces, ¿cuál era? No, esperes, está bueno esto. ¿Cuál era el juego? ¿Cuál era el teatro? Me lo dijo una persona en casa de mi papá en la cena de Purim el viernes, el jueves en la noche. Algo precioso. En realidad, el objetivo de todo Purim, ¿saben cuál era? El objetivo de Purim era, de un principio así estaba manejado. Dios quería acabar con los antisemitas antes de construir el segundo Betamidash. Acabar con Amalek. Así como tenía mitzvah Moshe de destruir a Amalek antes de ir a Israel, así como tenía mitzvah Shaul Amelech de destruir a Amalek antes de construir el primer templo que construyó el rey Salomón, quería Hashem acabar con Amalek, con Amán, con todos los antisemitas antes de construir el segundo templo. Siempre, y así va a ser antes que venga el Mashiach es el último templo. Primero se va a acabar Amalek y luego se va a construir el tercer templo en Akiseh Shalem. Entonces, ¿cómo va a ser Dios para acabar con los antisemitas? Ya estaban mezclados tanto los antisemitas. Era un solo gobierno persa, que reinaba 127 estados, reinaba todo el mundo. Estaban todos mezcladas las familias. Ya no podía saber quién era el descendiente de Amalek y quién no, quién era antisemita y quién no. ¿Cómo vas a saber exterminar a Amalek si no sabemos, están todos escondidos y todo? No hay, el antisemitismo no estaba... Dijo Dios una estrategia. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir, todo el que quiere matar a un judío lo puede matar. Entonces ahí salieron los ratones de sus escondidos. Ahí se descubrió todo el antisemitismo escondido, oculto que había. Ustedes saben que en Estados Unidos hay un estudio, lo vi hace 10 años, un estudio. De cada 5 americanos, uno es antisemita, uno es pro-judío, y 3 son parve, neutrales. Neutrales y ani. Porque los neutrales se voltean. Uno es antisemita, 20% antisemita. Si el gobierno, imagínense, si ahorita, por ejemplo, diríamos, cada judío tiene derecho en Estados Unidos, sabe Bush, y dice, cada judío tiene derecho en Estados Unidos a matar a alguien que odia a los judíos. Es decir, no sé quién, aquí en México, vamos a hablar aquí en México. Yo te digo, ¿sabes qué? Todos tus vecinos, si sabes que alguien que es Soné Yehudim, lo puedes matar. Si sabes que es alguien que te quiere matar, lo puedes matar. Y dices, no, pues nosotros tenemos aquí en México ya 3 generaciones, somos muy mexicanos, comemos tortillas y frijoles igual que ellos, comemos tacos, vamos juntos acá, nos vemos en todas partes, en la feria de Chapultepec. ¿Cómo crees que el mexicano no es antisemita? No muchos dicen así. Puede ser los argentinos, sí, pero el mexicano no es antisemita. Los europeos, sí. Pero el mexicano no odia al yudí. ¿Cómo puedes saber qué mexicano sí odia al yehudí y cuál no? Ahora hay mexicanos que se mezclaron con italianos, con descendientes de Amalek también. ¿Cómo puedes saber? Que venga el gobierno mexicano y que diga, el que quiere matar a un judío, en tal fecha lo puede hacer. Entonces sale tu vecino y te dice, prepárate. Cuando llegue la fecha ya estoy, yo tengo preparada la pistola. Ya van saliendo los ratones de sus nidos, se van manifestando quiénes son los verdaderos antisemitas. Ahora sí ya sé a quién tengo que matar. Todo lo que hizo Hashem con la que será de Purim era para que se manifiesten los antisemitas ocultos, los que estaban escondidos su antisemitismo, para que sepamos quiénes eran los Amalek. Pero Mordejai no sabía todo eso. Mordejai veía el peligro, y el peligro, y había que actuar. Le dijo Esther, lej que no set kol ayudim, ve y reúne a todos los judíos, le dijo Esther a Mordejai, ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan, y que ayunen por mí, por la misión que voy a hacer yo, la misión tan peligrosa y tan trascendental que va a hacer Esther, que ayunen por mí, y que no coman y que no beban 3 días y 3 noches, hombres, mujeres y niños. Ahí dice que los niños también ayunaron 3 días y 3 noches, y los papás le decían, ustedes no están obligados, ustedes son niños. Y los niños decían, ¿para qué vamos a comer si de todos modos vamos a morir? Preferimos morir en el ayuno y no bajo la espada de Amán. Y nosotros estábamos en el ayuno del jueves la noche pasada, buscando en qué kniz reza más rápido para poder cortar el ayuno. Ayuno de 12 horas. Vividata Doro, 3 días, 72 horas seguidas, hombres, mujeres y niños sin comer y sin beber. Y entonces, después de esos 3 días, yo voy a ir con el rey. Con esa fuerza de los 3 ayunos, voy a ir con el rey a Sherlo Hadat. Contra la ley. ¿Contra cuál ley? Contra la ley del rey que dijo la persona que entra sin cita la matan. Y contra la religión judía que dice que una mujer no puede, casada no puede ir voluntariamente con otro hombre. Porque está yendo voluntaria. A Sherlo Hadat, dice la Gemara. Contra la religión. Dat es religión. Hasher abati, abati. Y así como yo perdí a mi papá y a mi mamá porque ella era huérfana, en esta ocasión voy a perder a mi marido. Porque hasta ahora no perdió a su marido, porque era forzada. Una relación forzada no pierde a su marido. Pero ahora que es voluntaria, ya tengo que renunciar también. Así como perdí, Hasher abati, abati. Ahora entiende por qué Marcela casi lloro cuando digo esta parte. Estaban los dos en crisis. Mordejai en crisis, porque Esther no quiere ir con el rey. Y estar en crisis porque sabe que está jugando todo. Si gana, pierde, y si pierde, pierde. Todo es pérdida. Si le va mal con el rey, la mata. Y si le va bien con el rey, pierde a su marido. Y dice, todo estaba revuelto. Dice la Megilat Esther, estoy viendo capítulo 4, versículo 17. Vayabor Mordejai. ¿Qué es Vayabor? ¿Qué es la palabra Vayabor? Vayabor. Es, y pasó, ¿qué pasó? Transgredió. ¿Qué transgredió? Vayabor Mordejai, y pasó Mordejai, vayas, e hizo que jolas en cibetar a Esther, como todo lo que le ordenó Esther. ¿Qué pasó? Dice la Gemara, cometió un pecado. ¿Cuál es el pecado? Estábamos el 13 de Nisan. ¿En qué fecha estamos? 13 de Nisan. Viene y dice que ayunen en 3 días. ¿Qué día van a ayunar? El 14, el 15 y el 16. 2 días de Pesaj. ¿Se puede ayunar en Pesaj? Víspera de Pesaj sí se puede ayunar, se le ayuna a los primogénitos, se hace siyum, pero el mero día de Pesaj se puede ayunar la noche del Seder. Carne, vino, tuvo que hacer algo en contra de la ley, otra cosa más en contra de la ley, por la circunstancia, cuando está en peligro todo el pueblo de Israel. Vayabor Mordejai, tuvo que hacer ayuno en Pesaj. Mordejai, todos los judíos, fue el único año en la historia que no se comió matzá la noche del Seder. Vayí vayó Mashelishí, fue el tercer día. ¿Qué día es? Tercero, 14, 15, 16 de Nisan. Batilvash Esther Malhut. Esther se vistió ropa de reina. Se puso la corona. Lució. Batamod Bajatzar, pero venía con 3 días de ayuno Esther, ¿eh? Es difícil que una mujer luzca con 3 días de ayuno. Tatamot bajatzar betamele japenimit, y se paró en el patio del rey. El patio interno. El segundo día de Pesaj, Por eso está escrito en los libros que en el segundo día de Pesaj, en la Seudá, en la casa, hay que tomar una copita más de vino para recordar el banquete de Esther con Ahasuerós y Amán. Segundo día de Pesaj, apúntenlo en su agenda. Segundo día de Pesaj, poner una copita más de vino en el día, en la comida del día. Y decir, esta copita es para recordar la reunión que tuvo Esther, el milagro que tuvo Esther ese día que el rey no la cortó la cabeza al momento. Vayigir ota melejet Esther amalkai. Fue cuando vio el rey a Esther, Omedet Bahatzer, desde afuera la vio. Él estaba sentado adentro y la vio desde afuera en el patio. Estaba ahí. Y la Gemara cuenta que Esther entraba al palacio del rey y su mente estaba comunicada constantemente con el Ruach HaKodesh, con Akadosh Baruj Hu. Esther era profeta, no dejaba de pensar en Boreolam y de sentir la presencia de Boreolam. Y ella entraba todo el tiempo comunicada con Boreolam, porque dice Rav Haim Volozhin, cuando una persona está en un peligro y piensa constantemente Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, pero así concentrada, olvidarse del peligro y pensar en Hashem, es imposible que le pase algo. Así dice el Rav Haim Volozhin en Nefesh Haim. Esther usó esta estrategia, estaba comunicada y sentía la presencia de Hashem en su mente, la sentía, y en su corazón, y así estaba entrando, temblando por la misión. Y de repente pasa por un lugar antes de llegar al palacio del rey, ahí dentro del palacio, antes de llegar al cuarto donde está el rey, había una iglesia del rey, del palacio, donde estaba lleno de Avodah Zarah. ¿Y dónde hay Avodah Zarah? Esther pasa por al lado de ahí y de repente siente que se le quita la presencia de Hashem. Y ahí gritó el Salmo 22, Eli, Eli, lama, zartani, Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste en este momento? Que es cuando más te necesito. Rajok, Mishuati, Dibresha, Agati. Luego cuando ya pasó, ella pensó que Hashem se había alejado de ella, pero se dio cuenta que era por la boda. Cuando pasó ya a la casa de la boda, le volvió a regresar la presencia de Hashem. Cuando estaba la presencia de Hashem con ella, el rey desde adentro la vio, Nasea Hashem Benav, le cayó en gracia en sus ojos, le extendió la vara, se acercó Esther, tocó y le dijo, Malach Esther Amalka, ¿qué quieres, reina Esther? Lo que me pidas, hasta la mitad del reinado es tuyo, vienes mancomunado. Ashatia Malhut, yo soy rey, vienes mancomunados. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reinado. Más no, porque mancomunados es mitad y mitad. Ah, eso sucedió el día 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj. Ese milagro, ahí se empezó a transformar la historia. Entonces Esther le dijo, lo único que le pido es que venga a un banquete usted y Amán. Vienen al banquete Esther y Amán y están tomando unas copas y Amán está feliz, único invitado en la más intimidad más grande del gobierno, el rey con su reina, invita nada más a uno, Amán. Sale tomado Amán, inspirado, y ve afuera, espérate, en el banquete, ¿qué le dices? El rey le dice, bueno, ¿qué se te ofrece? ¿Algo quieres? ¿Por qué dijo que venga mañana? Porque sintió, ¿cómo? Sintió todavía que no estaba preparada. Dijo, falta algo aquí, falta algo para cuadrar. Sentía que faltaba algo. Dijo, otro banquete mañana. Dijo, otro banquete mañana. Sale Amán feliz, feliz, tomado. Tzameach betov lev. Como salimos nosotros de la ciudad de Purim. Así salió Amán ese día. Y de repente ve a Mordejai, que no se hinca. Todo el mundo se hinca, menos Mordejai. Y este hombre, Raimalejema, se llena de furia. Va y reúne a su esposa y a sus amigos y les dice, esto ya es insoportable. Primero les cuenta, ¿saben hasta dónde llegué? ¿Saben hasta dónde llegué? Llegué hasta hacer en un banquete íntimo del rey y la reina. Hasta ahí llegué. ¿Hay algo más? Pero no puedo. Todo eso no me sirve cuando veo un judío que no se me hinca. Le dijo la esposa, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir sufriendo, no puedes esperar hasta el 13 de Adar para matar a Mordejai. Al pueblo judío hasta el 13 de Adar, pero a Mordejai ya. No puedes, mañana vas a llegar al banquete y no vas a disfrutar. Mañana tienes otra comida con Esther y no vas a saborear porque vas a ver a Mordejai. Ya, termina con el problema, acaba con la bronca. Bueno, ¿qué hacemos? y que todo el mundo se entere qué le pasa al que no se le hinca a Amán. Vamos a hacer un árbol, una madera, una horca de 50 codos, 25 metros de alto, 9 pisos de hoy en día, 8, 9 pisos, un edificio de 9 pisos. Esa era la altura, ¿se imaginan? ¿Es fácil hacer una horca de 9 pisos de altura? ¡Obelisco! Para que toda la ciudad vean, no había edificios altos en aquella época. De todos extremos de Shushan se va a ver a Mordejai colgado. Que es más que este hombre fue colgado porque no se quiso hincar a Amán. Esa noche, dice Balailahu, aquella noche, nadie durmió esa noche. Nadedash en Atamelech, se le fue el sueño al rey. ¿Qué rey? Ahasuerosh. ¿Y qué otro rey? Melech Malchá Melachim, Inelo Yanum Velo Ishan Shomer Israel. Y dijo, ¿por qué no durmieron? Y así dice el Midrash, el Targum Yonatán, dice, Amán no durmió porque estaba preparando la horca. Tarda una noche preparar una horca de 50, 25 metros de alto. Amán preparando la horca. Esther no durmió preparando la comida. Que así expliqué yo en una conferencia. ¿Qué preparando la comida, Morá? Koach Poel Banifal empezó a meter en la comida el odio a Amalek. Lo metió. Para que cuando Ahasuerosh lo coma, se le mete el odio a Amán. ¿Sí? Toda la noche estuvo cocinando Esther. Ahasuerosh no durmió. ¿Por qué se le fue el sueño al rey? Dice la Gemara, ¿por qué se le fue el sueño al rey? Dice, qué raro que la reina invita a una cena íntima, una comida íntima, a un hombre extraño. Estos están tramando algo. Es raro. La reina quiere comer con el rey, con otro hombre. Dos es compañía, tres es, ¿cómo dicen el dicho? Multitud. La intimidad es mujer con su marido. ¿Qué invita a un tercero? Aquí hay algo. Este hombre llegó a lo más alto de la política y quiere la corona. Y están tramando, quizá mañana me va a envenenar Esther. Y se quedan ahí los dos y celebran su matrimonio. Pues todo es probable en esos sistemas que había en aquella época. Ahasuerosh no dormía de noche, pero decía Ahasuerosh, ¿pero cómo puede ser? Están tramando eso y nadie en los gobiernos tiranos, monarcas, había muchos soplones. Es sabido que siempre para encontrar simpatía ante el tirano, la gente trata de sacar los secretos. Si es posible que están tramando algo tan grave y nadie me cuente, quizá alguien me hizo alguna vez un favor y yo no le retribuí ese favor, por eso la gente ya no me quiere hacer favores, porque saben que yo no pago bien los favores. Dijo, a ver, traigan el libro de los recuerdos, traigan el libro de la gente que me ha hecho favor, del libro de mis amigos. Y vinieron a la medianoche, 4 de la mañana, 5 de la mañana. El rey no se podía dormir. Si a quién me ha hecho un favor y yo no lo he retribuido, que ahora nadie me quiere chismosear, que me quieren matar. Como me chismosearon hace 13 años. Salió, sí, acá dice que había una vez que querían matar al rey, había una conspiración, y hubo un tal Mordejai que entendía, no, Mordejai, que entendía ese lenguaje y entendió que lo quiere matar. Fue, le contó a Esther y Esther le dijo al rey, Mordejai me dijo así, así. Dijo el rey, ¿y qué le dimos a Mordejai de recompensa por haber salvado la vida del rey? Dijo, la verdad, nada, aquí está registrado que no se le dio nada, nada más. Gracias, apenas, quizá ni gracias. Dijo el rey, entonces aquí está el secreto. Como yo no pago los favores que me hacen, por eso nadie me quiere soplar. En esos momentos que el rey está comentando eso con pijama, acostado en la cama, no se puede dormir, con insomnio, comentando eso, se escuchan pasos. ¿Quién es el único que entra al palacio del rey sin cita? Amán. Dijo el rey, mi Behatzer, ¿qué son esos pasos? Dijeron Amán, que entre rápido. Le dijo el rey, ¿a qué venía Amán a las 5 de la mañana? A pedir autorización, que seguramente, pero una autorización nada más, es decir, de papel, porque seguro que iba a autorizarlo. Si de todos modos ya la autorizó a exterminar al pueblo el día 13 de Adar, a un judío, mañana ahorca, no pasa nada, ya está, es un hecho, nada más por respeto al rey vino a pedir. Le dijo el rey a Amán, oye Amán, ¿qué se le debe de hacer a alguien que el rey le quiere dar honores por un favor que le hizo? Creo. Amán pensó, ¿a quién el rey puede querer honrar más que a mí? Así dijo Amán en su corazón. De ahí aprendemos que la Megilat Esther fue escrita con Ruach HaKodesh. Porque la Megilat dice, Vayomer Amán Belibó, dijo Amán en su corazón. ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber lo que dijo en su corazón? Hashem. Y Hashem escribió la Megilat. Dijo Amán, ¿a quién puede el rey querer? Dijo, si el rey quiere honrar a alguien, ¿saben qué es lo que tiene que hacer? Que traigan el caballo real que montó el rey el día que lo coronaron. Usaban un caballo especial. Su corona que usó ese primer día de rey. Su ropa del rey. Y que se la pongan a esa persona. Y a Ahasuerós estaba armando los hilos de todo lo que estuvo pensando en la noche. Que estaban tramando. ¿Sí? Y vio, Amán vio que Ahasuerós se puso rojo cuando escuchó la palabra corona. Cuando escuchó la palabra corona, se puso verde. Rojo, se nervió. Entonces por eso se calmó y dijo, y que agarren la ropa y el caballo. No dijo la corona. Porque dijo, ya se me fue la mano, dijo Amán. Y que lo me lleven con uno de los ministros importantes del rey, importantes, que vaya por todas las calles que digan, este es el hombre que Dios lo quiere. ¿Qué pensó Amán? Dijo, ¿quién es el hombre que ama? Seguramente a Ahasuerós me quiere honrar a mí. ¿Y quién va a ser el hombre que me va a llevar? Mordejai, porque es uno de los ministros del rey. Y así me voy a vengar de este maldito judío antes de colgarlo. Me va a pasar por todas las calles. Ese que no se quería hincar, ahora no solamente que se va a hincar, me va a anunciar que yo soy el hombre más honrado, más querido. ¿Qué le dijo a Ahasuerós? Inmediatamente, lo que dijiste, Maher, ahora mismo, toma todo lo que dijiste y hazle la Mordejai, el que está ahí, el Shara Melech, la que me da cuenta que hubo un debate, dijo, ¿cuál Mordejai? Hay muchos Mordejai. Ayer Udi dijo, hay muchos Marcos entre los judíos. Así dijo Amán. Dice, no, yo sé de Shara Melech, ese que está ahí en la puerta. Le dijo, pero si tú le quieres honrar a él, te puedes dar una ciudad, regálale una ciudad. No, haz lo que dijiste. Dice, bueno, alta pelabar, todo lo que dijiste exacto, literalmente se lo haces a Mordejai. Pues Amán no le quedaba de otra, y la que me da cuenta cómo Mordejai se burló de Amán. Cuando Amán llegó a hacer eso, ¿cómo fue? Le dijo, no puedo subir al caballo del rey porque tengo barba, necesito rasurar. Y Esther mandó a clausurar todas las peluquerías. Dijo, me tengo que cortar el pelo, tengo un mes sin cortarme el pelo, es feo subir en el caballo del rey. Lo llevó a la peluquería, no hay una peluquería, bueno, córtame tú. Si no hay peluquería, pues Amán se puso a cortar el pelo a Mordejai. Y se puso a llorar, dice, ¿cómo yo que soy el virrey voy a ser de peluquero? Le dijo Rasha, ¿acaso tú no eras peluquero de oficio? Yo te conozco de chiquito. Toda tu familia eran peluqueros. Que ahí te está diciendo el que no te quede la peluquería. Luego, dice, me tengo que bañar, ya me corté el pelo, me tengo que bañar. Mandó a Esther a clausurar todos los baños públicos. Los baños públicos antes no tenían servicio. Entonces, ¿quién me va a bañar? Que me bañe Amán. Que me talle con jabón, más fuerte con jabón. Así lo mismo. Y luego ya que lo bañó y lo vistió, ponme el saco y ponme esto. Le dijo, súbete al caballo. Le dijo, está muy alto, no tengo fuerza, tengo 3 días sin comer. Le dijo, agáchate. Para que me pueda subir encima de ti, subirme a caballo. Cuando se agachó, lo pateó Mordejai. Le dijo a Amán, ¿acaso no está escrito en Proverbios, cuando cae tu enemigo, no te alegres? Está así, Amán le contestó. Le dijo, eso se refiere a otro tipo de enemigos, pero enemigos como tú, sobre ellos dijo el rey Salomón, Ba'avod Reshaim Rinah. Cuando se destruyen los enemigos, hay que cantar y hay que bailar.
El Ba'avod Reshaim Rinah es para los enemigos
del pueblo de Israel. Enemigo personal, no te alegres, pero el enemigo del pueblo de Israel festeja cuando se muere. Y lo pateó, se subió al caballo, y después sigue la historia de él. Todo eso cuando fue el día de Pesaj. Estamos buscando relación entre Pesaj y Purim. Todo el milagro, ahí fue el milagro. Después, el día 13 de Adar era la fecha que había puesto Amán para destruir, y esa fecha se volteó para al revés, que los judíos destruyeran a los antisemitas. Está bien, por eso festejamos Purim el día 14 de Adar. Pero ¿cuándo se concretó el milagro? ¿Cuándo se sentenció el milagro? En el primer banquete de Esther con Ahasuerós, en el segundo banquete de Esther, el día que colgaron, el día que llevaron a dar vuelta a todo, a Mordejai por toda la ciudad. Todo eso fue en Pesaj. Entonces ahora, ¿hay relación entre Purim y Pesaj o no hay relación entre Purim y Pesaj? Es más, yo quiero lejadesh, yo quiero decir, ¿me están escuchando? Yo quiero decir que toda la fuerza del milagro de Purim fue porque en esas fechas hubo hace 1200 años la salida de Egipto, que fue milagrosa, y el cruce del Mar Rojo. En esas fechas, que es una fecha de milagros, el mes de Nisan, se llama Nisan porque es el mes de los milagros, en esa fecha fue la apropiada para que se haga el milagro, que se voltee de Mordejai a Amán. Ese mismo día, en menos de 24 horas, el que iba a ser colgado fue el que colgó, y el que iba a colgar fue el colgado. Y el que iba a ser, el que estaba de luto, se puso alegre, y el que estaba alegre se puso de luto. Y Amán llega a su casa el día de Pesaj con una cabeza llena de lo que hay en el coto. Así se le echó un coto. Fue Amán Jafú, sí, porque la hija de Amán, cuentan, que ella vio uno que estaba llevando y uno arriba, y ya pensó seguramente, ¿quién es? Si ayer programamos colgar a Mordejai y hicimos el programa del árbol de 125 metros, y papá se fue a las 5 de la mañana a pedir al rey, seguramente el rey le dijo, hazlo, pero antes véngate en forma. Primero ve por toda la ciudad y después lo cuelgas. Entonces, ¿qué pensó la hija de Amán, desde el tercer, cuarto piso que estaba mirando? ¿Qué pensó? Seguramente el que está arriba en el caballo es mi papá, y el que está abajo es Mordejai. Pues agarró y dijo, voy a seguir la humillación de Mordejai y le voy a echar un coto. Fue, hizo sus necesidades en el baño, echó al que estaba llevando pensando que era Mordejai. Era cuando Amán pasaba por su domicilio. Amán, con toda la humillación, levanta la cabeza a ver quién le hizo eso, y vio que era su hija. Su hija vio que su papá se aventó del cuarto piso y se mató. Por eso dice, y Amán regresó a Bel Bajaful Rosh, regresó a su casa enlutado, de luto, porque murió su hija, y agachado la cabeza por la bosta, que la mugre que tenía en la cabeza. ¿Ah? Eso fue cuando el día de Pesaj. Esa es la fiesta de Pesaj. Por eso, Rabotai, ahora entendemos por qué hay que juntar Purim con Pesaj, por qué tiene que ser Nadar Sheni, por qué 30 días antes, por qué el día de Purim hay que estudiar a la Jot Pesaj. Porque toda la fuerza del milagro fue en el mero Pesaj. La energía de Nisan le dio la fuerza al milagro. El mes de Adar mama su fuerza, el mes 13 recibe su fuerza del mes 1. Todos los milagros que tenemos vienen del mes 1. Y todos los milagros de la historia. Y también el milagro de nuestro matrimonio. Y también el milagro de nuestra salud. Y también el milagro de nuestra parnasá viene del mes 1. Eso es para que nos inspiremos a prepararnos, Bezat Hashem, para recibir el mes 1. Saber que todo lo que hemos celebrado y toda la supervivencia que tenemos hasta hoy es gracias a que existe el mes 1, que existe la fiesta de Hag HaPesaj. No tenemos que sentir flojera. Bezat Hashem, Belin Eder, yo tenía preparado, me falta el 50% de la charla, pero ya no hay tiempo, tenía preparado explicar la parte filosófica. ¿Cómo se entrelazan Purim y Pesaj? Ahora lo expliqué místicamente. La fecha del milagro de Purim surgió en la fecha de Pesaj. Esa es la relación. Pero desde Atashem, el próximo miércoles, la charla va a ser explicar cómo se relacionan y motivar a las mujeres y también a los hombres a echarle ganas a la limpieza de Pesaj. Desde Atashem, Baraj, Bekarov, amén. Gracias.